Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapapa, PNI 31044.
Muy buenos días, sábado 10 y 9. 22 de marzo del año 2023.
Bueno, de marzo a julio.
Uy, no, oye, meses. ¿Verdad que sí? No es marzo, es julio. 22 de julio, bueno.
Ahora sí.
¿Qué te puedo decir? De repente, por alguna razón, quiero
que se dé. La fiesta del Orsa, ¿será?
Ay, mira, sí, bueno,
Oye, ¿cómo es que la cosa de la alfombra?
Recuerdos.
De la fiesta del Orsa a la alfombra de flores, Araira, hay un...
Sí, bueno, es un tema, definitivamente. Pero bueno, estas cosas pasan y estas cosas lo que dicen es que estamos en vivo.
Bueno, amigos, feliz día, feliz sábado. Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Estamos para ti bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Vaca.
Al control, estamos engalanados.
Radio Womack. Esta cabina hoy
me siento consentido. Voy a pedir un deseo. La The Radio Woman. Stephanie Navarro. Buenos días, Stephanie.
Oye, Ramón enloqueció con el nombre.
Me volví loco.
Se volvió loco. ¿Tú eres loco, Ramón?
Ay, Dios. Eso. Algo así.
Y quienes te acompañan hasta las 12 del mediodía.
Ramón Quintero y...
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Bueno, recuerda nuestros números de contacto en cabina. Tenemos el 361-1059 y 362-1059.
Para mensajería de texto vía SMS y WhatsApp, contamos con el 0412-390-7129.
Así es, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, los contactos que tenemos como Mundo Virtual FM.
Nuestro correo electrónico es mundovirtualfmvenezuela@gmail.com.
Así es, también, bueno, sigue las coordenadas digitales de Caliente Estéreo 105.9, Caliente Estéreo 1059. 10 y 15, vamos con un tema y al regreso te contamos qué pasó en el mundo de la ciencia y la tecnología un día como hoy.
Marta tiene un marcapasos que anima el corazón, no tiene que darle cuerda a ese automóvil.
Retrovirtual.
Diez y 18. A ver, hechos que acontecieron un día como hoy, 22 de julio, pero del año de 1962. El Mariner 1 es destruido por un error en el código Fortran. En el programa faltaba nada más y nada menos que un guión. La Mariner 1 había sido creada para recabar datos sobre la temperatura y la composición de la atmósfera de Venus, pero el cohete que la transportaba jamás llegó a salir de la atmósfera de la Tierra. La debacle se suscitó a solo 5 minutos del despegue. Una señal de autodestrucción desencajó a todos en el centro de control de Cabo Cañaveral. Esto tras una investigación, pues la NASA llegó a la conclusión que la falla se debió a una mala transcripción de código. Resulta que un programador omitió el símbolo de guión que regía uno de los sistemas de navegación. Eso, bueno, le costó a la NASA más de $150 millones.
Hay que entender que uno de los parámetros de por qué la programación es tan costosa es por esto. A veces se piensa que no, está echando código, déjalo.
Sí, pero mira lo que pasó, mira la pérdida que hubo por un guión, solo por un guioncito.
Ni más ni menos que el Mariner 1 que iba a volar hasta dónde, hasta Venus.
Iba a Venus a tomar muestras.
Y en 5 minutos estalló simplemente porque el código...
No, es que ni siquiera salió de la atmósfera.
El código estaba mal transcrito, o sea, no, más allá de que a esa persona está bien, la despidieron y no sé qué, cuidado, si hasta fue presa.
Sí, bueno, no sabemos.
Llegar a eso se le puede calificar incluso de terrorismo. Bueno, te lo digo por experiencia, pues a veces uno... sí, trabajando, bueno, y te expones. A veces yo hablando con los muchachos que están aprendiendo programación, uno les dice, hijo, cuidado, porque usted no tiene idea, usted se puede exponer a demanda, se puede exponer incluso a la cárcel. ¿Por qué? Por no hacer bien su trabajo. A veces yo oigo gente, no, claro, dale, pero es que ni que fueras médico, porque el médico sí se le muere el paciente. Sí, pero es
claro,
que
claro, pero es tú, que ya va, imagínate las pérdidas millonarias que claro, puede tener una empresa, una institución.
No todo, digas tú nada. Todo, todo. Trabajar en un banco, trabajar no, pero es que en recaudación de impuestos, que tú cometas
empresa,
un error.
Cualquier empresa,
uh-huh, el error que cometes. Muy bien, bueno. Entonces, esto no es para asustar a nadie, simplemente
no,
tomar conciencia y entender lo importante de la labor de
así
lo que es el desarrollo y programación de software. Muy bien, en 1996 crean la Common Flash Memory Interface, estándar para la memoria flash. ¿Te acuerdas de la memoria flash?
Sí.
La Common Memory Interface es un estándar abierto desarrollado conjuntamente por AMD, Intel, Sharp y Fujitsu. Estos son los estándares que, gracias a Dios, se tomaron en un principio, se sentaron y dijeron, bueno, vamos a hacerlo así. Es implementable por todos los proveedores de memoria flash y ha sido aprobado por el subcomité de memoria no volátil del JEDEC. Esto, este tema de estándares ha sido toda una situación. A veces uno ve mucho software, mucho producto que no está atado a un estándar, entonces tienes que preguntar, ay, ¿cuál es tu máquina? Yo me acuerdo del tema de los Blu-ray. ¿Pero qué zona es? ¿Zona 1, zona 2, zona 3 o zona 4? Y bueno, ni que viviera en trapichito, pero bueno, entonces hay que decirle, bueno, zona 2, entonces para ver si se ve el perol ese, y si no, perdías tus reales. Es una cosa increíble.
Bueno, esas cosas que pasan. Aquí tenemos otra bien retro. En 1999, wow, uno ve 1999 por allá, tan lejos. ¿Será que sí, de verdad está lejos?
Sí, está lejos.
¿Cuándo
naciste tú, Estefan? Mira, 99. Dios.
Pero déjala quieta, no le saques la cuenta.
Se me cayó el comprobante de cédula.
Bueno, en el año de 1999, Microsoft presenta su servicio de mensajería instantánea gratuita MSN Messenger.
Messenger.
Por eso digo muy retro. Es un cliente de mensajería instantánea, obsoleto ya, desarrollado por Microsoft para Windows, Xbox 360, BlackBerry OS, iOS, Java, S60, en Symbian y Sune HD. Ya para el 2012, pues después de unos años, Microsoft anuncia que los servicios de Messenger y Skype se fusionarían en el primer trimestre del siguiente año. Esto porque, bueno, ya Microsoft había comprado los derechos de Skype y por eso estaban fusionando esto con Messenger.
Uh-huh.
Y ya para el año 2013, pues Microsoft le comienza a enviar un correo electrónico a los usuarios de Messenger y les informa que, con la excepción de China continental, el servicio Messenger dejará de funcionar a partir del 15 de marzo de 2013. Y los usuarios no van a poder iniciar sesión. Es decir, que ya nació en el 99 y en el 2013 ya dejó de existir o se fusionó.
Oye, pero es que Messenger era excelente,
definitivamente,
por decirlo menos.
Definitivamente.
O sea, que WhatsApp ni que Telegram. Messenger.
Todos vivíamos allí pegadísimos.
Yo siento que Microsoft no midió el mercado. De haberlo medido, potenciaba Messenger en lugar de matarlo y unirlo con Skype.
Sí,
y mira lo que está pasando ahorita, WhatsApp, Telegram.
A mí Skype no me llamaba mucho la atención, bueno, no sé.
Skype era muy pesado.
Sí, a mí
y mira,
Skype
murió,
de verdad no me
murió,
gustaba.
Murió.
Por eso mismo, bueno, llegaron plataformas, apps más ligeras, más amigables.
Bueno.
10:23, vamos con un tema, identificamos y al regreso continuamos con más.
Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla.
Almacenando.
Y 37, esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica, por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Bueno, hoy en nuestro espacio de Mundo Virtual vamos a cubrir el tema almacenando, hablando de un tema que ya tiene años, pero que por alguna razón nos ha explotado de una manera intensa, sobre todo en esta parte del mundo, que son los llamados códigos QR. Los códigos QR están hoy por todas partes como una manera conveniente de almacenar y distribuir información. al tiempo que sean rápidamente accesibles para cualquier persona y con dispositivos tan extendidos como un móvil inteligente. Vamos a decir que el código QR, vamos a decir que son esos cuadritos a veces que se ven como punticos negros y blancos dispuestos en un cuadrado, que pueden ser escaneados o tomados a través de un celular inteligente, y una vez que se visualiza o el teléfono logra identificarlo y leerlo, ya traduce eso, ya sea como una dirección web.
Sí, eso lo descodifica y sencillamente lo lleva a la dirección o a la página a la información que esté allí.
Una de las funciones es llevarlo a una página web, o en otros casos es habilitar una conexión de red, en otros casos es obtener alguna información.
De hecho, hoy día lo vemos, ya es común ver estos códigos, lo único es que quizás no le prestamos la debida atención o no le damos la debida utilidad, pero ya hoy día en todas partes, cuando hacemos compras de alimentos, vemos que hay muchas compañías alimenticias pues que están colocando códigos de QR con acceso a las recetas que tienen, algunas para sencillamente dar la información nutricional del producto que se está obteniendo. En otros sitios, pues, puede ser para mostrar las bondades de determinado producto de uso diario.
Bueno, eso lo que hace, en realidad el QR no es que contiene toda esa información, sino que te lleva a un sitio web que contiene todo eso. La magia de eso es que te evite el escribir. O sea, a veces tú ves, mira, métete en esta página, entonces www, no sé quién, supote, barra.
Ahora escribe, no, capturas tu código QR y ya directo te quita todos esos pasos.
Exacto.
Previos.
Así como nosotros, bueno, métase podcast, Mundo Virtual FM. Ah, bueno, ya habilitamos en nuestro flyer un QR donde usted el QR simplemente lo escanea y va a entrar a nuestro podcast.
¿Dónde podemos entrar también escaneando un código QR?
Ah, también a calientefm.com.be.
Así es.
Cuando estemos entregando, bueno, de hecho los pendones ya están hechos, claro. Ya tienen el QR de acá de Caliente.
Donde veas el material publicitario de Caliente Estéreo que nos está realizando nuestros amigos de Conexión Las Islas, y veas ese código QR, bien sea en los pendones, en los flyers, en las carpetas, pues sencillamente activa tu camarita y capturas. Porque Caliente Estéreo 105.9 ya tiene también su código QR para que puedas tener acceso directo a nuestra página web calientefm.com.be.
Bueno, comentaba muy someramente que en esta parte del mundo los códigos QR no son muy explotados. Y eso es debido quizás a un tema de idiosincrasia. Vamos a decir que nuestra forma de pensar, nosotros en países asiáticos, China, Japón, los QR están ampliamente extendidos y tienen usos realmente efectivos, incluso para pagar transporte público.
Sí.
O sea, tú vas a usar un transporte público allá y simplemente con un QR tú escaneas en el celular y te hace el pago. ¿Por qué no se hace acá en Venezuela? Bueno, vamos a intentar en el programa de hoy cubrir esos aspectos y decir por qué el QR.
Es que en Venezuela tenemos algunos factores.
No me hagas spoiler.
Tenemos algunos factores que no nos ayudan.
No nos ayudan y sobre todo es el tema caribeño.
El principal, sobre todo.
El principal es que somos Caribe. Entonces, como tú sabes, jugamos pelota Caribe. Entonces andamos por ahí como que viéndole la traca a la trampa a la cosa.
No, como es que buscándole la traca a lo legal.
Entonces, ¿qué pasa? Que entonces a lo mejor uno pone un QR y ya han salido delincuentes que hacen el QR invertido. Vamos a cubrir todos esos temas
sí,
hoy.
Sí, bueno, eso paso. Vamos a deshojar esa margarita aquí.
Pero ojo, lo que hay a nivel mundial es esa tecnología que ya está encima, que es la contactless. Pero es que parece mentira. Contactless en estos países ya le encontraron la trampa.
Ya le consiguieron la manera.
Ya por ahí vi un video.
Ya
por ahí vi un video de una persona que tiene su tarjeta metida en el bolsillo del pantalón y le llegó otro con el aparato y se lo acercó y le cobró.
Y es que
y el otro ni pendiente.
Es una cosa sencilla porque le pasan por un lado con el lector
y ¡pum! Y le quitan los reales. Entonces, oye, pero tenía que ocurrir en estos países caribeños. Porque eso en Europa, en Asia, no tiene ningún problema. Y aquí le agarramos la caída.
Idiosincrasia, le dicen.
Somos inteligentes.
O inteligentes.
Somos inteligentes.
Somos inteligentes.
Eso hay que decirlo.
Idiosincrasia.
Mira.
Somos creativos. Ah, ya va, ese es el detalle.
Pero es que,
aquí creatividad
nos
hay.
Escapamos.
Lo que no hay es promotores de esa
creatividad. Nos escapamos un poco del tema, pero tú sabes que las grandes
patrocinantes,
empresas.
Patrocinantes, no promotores, patrocinantes.
Las grandes empresas, para saber si una tecnología es realmente efectiva, la implantan en estos países. y después se van a otros.
Por supuesto.
¿Por qué pasa
también,
eso?
Bueno, y también depende, se llevan incluso hasta algunos cerebros que son muy buenos
de aquí,
capturando,
y se lo llevan para allá.
Esa tecnología, los reclutan y se los llevan.
Y le dicen, bueno, eso también. Hackeame eso. Ojo, y hay latinos que son excelentes. Hay un nicaragüense por allí que está sonando mucho, que el chamo, porque es un chamito, oye, no, todo se lo lleva. Todo se lo lleva.
Todo.
Eso está listo, véngase para acá. Una cosa increíble.
10:44, vamos con un tema y al regreso continuamos con más, conversando hoy de QRs, almacenamientos. Y 49, estamos almacenando en Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica, tocando el tema de los QR. ¿Sabes qué son esos códigos QR? Estos códigos de respuesta rápida que, bueno, llegan como un salto evolutivo de los códigos de barra y también motivados por la necesidad de aumentar la cantidad de información y la posibilidad de uso de lo que eran capaces de ofrecer los códigos anteriores. ¿Sabes de cuáles estamos hablando? Esos cuadritos que tú ves, que generalmente los puedes eventualmente conseguir en colores, determinados colores, no en todos, pero eventualmente puede suceder. Estos que son con base blanca y tienen una serie de símbolos que parecieran unos dibujos abstractos, porque realmente es eso. Bueno, esos son los llamados códigos de barra que te dirigen a algún sitio de información.
Bueno, ajá, ya va, mentico. Los códigos QR son un tipo de código de barra. Los códigos de barra son unidimensionales, son una sola línea, que tiene un conjunto de barritas.
Que son barritas.
Que tiene barritas.
Por eso que se llama código de barra.
Eso se implantaron en los 60 y eso, bueno, lo vamos a cubrir en un programa posterior.
Y es lo que ha venido sustituyendo en los códigos QR.
Los QR son cuadritos, son bidimensionales, se les llaman bidis. Hay muchos países donde se les llama bidis. Exacto. Nosotros lo llamamos QR por nuestra influencia norteamericana. Eso hay que decirlo por la calle del medio. Aquí comemos Norteamérica. Basta que ponga la televisión para que usted vea, de 5 palabras, 4 son Estados Unidos. O sea, uno pone, es increíble cómo estamos consumidos y atacados por eso. Pero bueno, ajá, paso. ¿Qué pasa? Que los QR, vamos a decir que Japón los implantó en temas de producción de masiva, porque necesitaban más información de la que tenían los códigos de barra. Pero ha sido tal el auge de los códigos de barra que no se han podido sustituir. Es tal el mercado, la cantidad de pistolas que te leen código de barra, la cantidad de software, todo el aparataje industrial que hay detrás de los códigos de barra, que ha sido realmente difícil sustituirlo. Y ya se sabe que los QR son más efectivos y son mucho más ligeros. Cualquier dispositivo puede leerlo, etcétera. Pero vamos a decir que...
Bueno, yo te digo, de eso te tengo una anécdota reciente. Hay un dispositivo aquí en Caliente que no lee el QR.
Ay, Dios.
Y estuvimos haciendo pruebas y pruebas y pruebas y no lee el QR.
¿Un tostón? Sí, un tostón.
No es un tostón. Bueno. Y no voy a decir de quién es para no. Pero ojo, tú sabes qué es lo que llama la atención, que el teléfono es aparentemente de nueva tecnología.
Bueno, pero ojo.
Aún así, no lee el código
QR.
Código QR.
Nos estamos adelantando en la conversa, pero ojo, no todo dispositivo Android te va a leer QR directamente.
De hecho,
a lo mejor tú lo compras, intentas escanear un QR y no vas a poder.
No, pero fíjate.
Tienes que buscarte un software.
Nos daba risa porque escanea texto, escanea
¿sí?
otro tipo de elementos, pero el QR no lo
Pero
lee.
Es que para el QR necesitas un software específico, que vamos para allá. Entonces, vamos a decir que estos QR evidentemente fueron creados en Japón. País donde el QR es muy usado, y eso hay que decirlo nuevamente, por una subsidiaria de Toyota, por allá por el año 1994, y se extendieron con rapidez en el país asiático a finales de esa década. Tanto es así que todavía se ven vestigios del QR. Finalmente, en junio del 2000 se aprobó el estándar internacional ISO, que hoy se usa masivamente en todo el mundo, hasta convertirse en el código de dos dimensiones más popular de todos los que existen. No se trata de que hay otros, simplemente que el QR o el BIDI se ha convertido en un estándar donde ya todo software que no reconozca un BIDI o un QR, simplemente no va a captar la información que venga. Y la gran ventaja de los QR es que tú haces un QR acá en Venezuela y te lo van a leer en cualquier parte del mundo. Esa es la gran ventaja de un QR con respecto a que tú escribas algo en el idioma. Si yo pongo calientefm.com.be, es muy probable que un japonés, un chino, en su teclado se le sea difícil escribirlo.
Por supuesto, pero el QR sí.
Pero
lo
el QR simplemente lo escanea, lo pone y ya, y listo, o sea, traspasa idiomas, traspasa culturas y llega al punto.
Es decir, que esa es una de las ventajas de utilizar los QR.
Como cualquier otro código de barras, un QR tiene el objetivo de almacenar información en una etiqueta óptica, legible por algún tipo de máquina o dispositivo. Esto es el mismo principio de un código de barra. Para ello incluyen una matriz de puntos bidimensional, es un cuadradito, en formato cuadrado comúnmente en blanco y negro, aunque también hay de colores, ya lo comentaba yo, Lice. Sí puedes pintar el QR. Y esa es la gran ventaja con respecto al código de barra. El código de barra es feo. Ese desde que salió en los 60 hasta ahorita, tú ves un código de barra y eso es feo, eso es blanco y negro. Y tiene esa sensación de seriedad, pero en cambio con un QR tú lo puedes poner bonito, hasta le puedes poner la cara de Barbie. Yo por ahí vi un QR por allí, que ya con este... Ahora con esta moda de todo el mundo vestirse de rosado, ahora hay QR con la carita de Barbie. Entonces, vamos a decir, con tres cuadrados en las esquinas que permiten al lector que use detectar la posición del código. Existe una disposición específica para determinar el QR. Aquellos amigos desarrolladores que deseen hacer lectores de QR pueden fajarse y hacerlo, ningún problema. Simplemente el estándar es libre, se puede bajar de internet y trabajarlo sin ningún problema.
10:54, identificamos y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual y los códigos QR, así que atención con eso. 10:55. Vamos a estar capturando por allí códigos QR en Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica. 11:08 de la mañana, conversando acá sobre esos puntitos que vemos sobre esas bases blancas que forman cuadritos y que tienen una simbología que aparentemente son adorno, pero no es adorno. Ellos contienen una información donde te llevan a determinadas páginas o a determinados enlaces para que obtengas precisamente la información para lo que fue creado. QR, ¿qué es lo que significa?
QR, ¿qué significa? QR es una, son siglas, pues, Quick Response. O
Quick Response, vamos a decir que son
códigos de respuesta.
Exacto,
rápida.
Es así.
¿Qué pasa? Que el QR está hecho para, digamos,
en inglés,
un tipo de comunicación especial. Ya no necesitas el teclado o el oído para comunicarte. Simplemente el QR le pones en la cámara del celular con un software específico. Simplemente con que el celular lo vea y el software activo, él va a capturar la información del QR y va a reaccionar en base a eso. Ya sea si es una página web, ya sea si es una conexión a determinada red, ya sea si es para obtener el menú de un restaurante, ¿okay? Ya sea si es para ver los precios de determinado evento en el que estás asistiendo.
Claro, pero es que por eso es que decimos,
etcétera,
que el QR te dirige hacia mucha, o te redirecciona,
claro,
hacia mucha información.
Le dice al celular, tienes que irte para tal sitio a obtener la información. Entonces, el QR tiene la gran ventaja de que es contactless o no ofrece contacto.
Por ejemplo, uh-huh, el QR de Mundo Virtual, ¿hacia dónde te redirecciona?
Ajá, para aquellos que tengan nuestro canal de Instagram activo, publicamos ayer el flyer donde hay dos QRs. Primero, el QR, uno pequeñito, que lleva al de calientefm.com.be.
Por supuesto.
Y el más extenso, que es el que tiene más información, no entiendo por qué, que es el de Mundo Virtual,
bueno,
que nos lleva al podcast.
Así se generó. Pues.
Así se generó, pero que justamente lo que vamos a comentar ahora, los QR, dependiendo de su tamaño, almacenan determinada cantidad de información.
Correcto.
Entonces, la capacidad de información que puede incluir está definida por niveles según la cantidad de módulos que forman la matriz. Vamos a recordar que un QR es un cuadradito donde se ven puntos, donde se ven cuadrados negros y espacios en blanco. desde el nivel 1 con 21 por 21 módulos hasta el nivel 10, que puede incluir la disposición de 177 por 177 módulos. O sea, ese es un QR gigantesco.
Es de los grandes.
Sí, uh-huh. Insisto, si ven en el flyer, van a ver dos QRs que se generaron para efectos de este programa.
Exacto.
Y van a ver los QRs tan distintos. Van a ver uno lleno de puntos y blancos, y otro lo van a ver mucho más sencillo. Correcto. Que es también el que se va a entregar a partir del lunes, en esta entrega, en esta toma de calle que va a ser caliente.
En esta toma de calle que vamos a hacer,
donde los flyers que se van a entregar van a incluir el QR de Caliente Estéreo para acceder pues a la página de calientefm.com.be. Entonces, los códigos QR más extendidos para su uso en consumo son los de 25x25. Los de 25x25 son los que vamos a ver casi siempre en todos lados. Y los de 29x29 también, que son ideales por su equilibrio entre tamaño y capacidad de alojar información. Expresado en cifras, un código QR tiene la capacidad de hasta 4.296 caracteres.
Alfanuméricos.
Eso es bastante. Uh-huh. Eso es bastante. De hecho, invitamos a los desarrolladores de software a que inventen. Porque 4.296 caracteres, eso es 4 kilobytes. En mi época, cuando
allá,
yo era allá, chamo allá, y desarrollaba, para
mucho
mí,
tiempo atrás,
un kilobyte de información, 1024K, era, bueno, pues, era demasiada información.
Era mucho.
4K es bastante. Claro, hoy día ya una canción,
sí,
¿cuánto
es
ocupa?
Que ya es, una, que ese es el
una película son 4 gigas de información. Entonces,
vamos a estar claro,
hablarle de un K, ya la gente ni sabrá.
De que tú naciste a la fecha, y no es que tengas muchos años, pero es así, la tecnología ha avanzado mucho.
Exacto, pero oye, que un QR te almacene tantos caracteres alfanuméricos. Imagínense ustedes, es capaz de almacenar 7089 dígitos decimales en el nivel más abajo de corrección de errores. Claro, en ese cuadradito hay un software específico para determinar los errores. Si el sitio donde está impreso el QR se dobla o algo, pasa algo, le cae lluvia, etcétera, él tiene un factor de corrección de error para poder leer ese QR. Esa es una de las grandes ventajas de esta tecnología. Aunque la gran mayoría de módulos se forman en colores blanco y negro, la norma admite cierta flexibilidad como para añadir otros colores. Esa es la gran ventaja del QR. En estos casos, los colores deben guardar un contraste suficiente entre claro y oscuro para que continúe siendo legible para los sistemas y programas de lectura de los códigos. O sea, ¿qué pasa? Pueden incluir también toques gráficos. Ya les comentaba que agarren un QR por allí con la cara de Barbie. Fácilmente lo puedes tomar. Se hacen más atractivos y personalizados, por ejemplo, incluyendo imágenes de una persona que se pueden usar en los códigos de información personal, como las tarjetas de visita o como advertencia de enfermedades por alergia que pueden ser leídos por sanitarios o fuerzas de seguridad en caso de accidente de emergencia. El QR tuvo mucha fuerza en este tema pandemia por aquello de mantener la distancia.
Por supuesto.
Era mucho más fácil comunicar las cosas a través de QR. Lamentablemente en estos países no se vio. Bueno, ya comentaremos luego por qué.
Así es, 11:18, vamos con un tema y al regreso continuamos con más.
El amor es una magua hasta que llena el corazón.
Ahora vamos a ver, ¿para qué se utilizan los códigos QR? Bueno, como ellos pueden almacenar diferentes tipos de información, los códigos QR se utilizan para muchos propósitos, como texto simple, por ejemplo, para mensajes de bienvenida en conferencias. Ajá. Es más fácil, pues, sencillamente escanear el código y allí le das la bienvenida a cada uno de los participantes. Como direcciones también para domicilio personal o comercial. También es más sencillo que cruzas a la esquina, que doblas, que no. Escanéalo,
bueno,
y allí
pero un
te
ejemplo,
llega súper fácil la
dirección. Un ejemplo de esto es el último censo. Que están pegando una etiqueta,
claro,
y tiene un QR.
Total y absolutamente.
Ese QR es nos da la cédula inmobiliaria, creo.
Tenemos
que es la cosa.
Tenemos toda la información catastral de la vivienda.
Recomendación, amigos, ese QR... La idea es que lo escaneen,
no lo
o sea,
voten,
tómenle una foto, una foto, imprímanlo. O sea, no lo despeguen de donde se los pegaron, pero tómenle una foto y guárdenlo.
Para que lo mantengan allí.
Porque se le da información vital sobre
de hecho,
su vivienda.
Si lo pueden imprimir y guardarlo en una carpeta donde no se pierda, por
mejor,
favor.
Muchísimo mejor.
Así no, exacto. Lo tienes más resguardado.
Sí, sobre todo porque lo tienes pegado allí en la intemperie, llueve, no, etcétera.
Es y lo tienes tema. A la mano, que a la hora de cualquier trámite que necesites realizar, pues allí con el código QR tienes la información.
Pero fíjense ustedes, allí la gran ventaja del QR. En lugar de estar anotando allí, mire, la cédula catastral o la cédula inmobiliaria de esta vivienda es no sé qué más, nombre de fulano. Pones el QR y ya. Y simplemente allí vas a obtener toda la información que gustes. Entonces, fíjense ustedes la gran ventaja que tenemos y las posibilidades amplias que se abren ante ese QR y todo lo que puedas pegar allí para una vivienda. Entonces, bueno, ¿para qué otras cosas se usa el QR? Para números de teléfono, personal o de empresa. Si usted en Asia se usa la llamada tarjeta digital. Las tarjetas digitales son un QR donde usted simplemente entrega. Imagínense ustedes que usted entregue en lugar de una tarjeta de presentación donde aparezca su número y sus datos, una tarjeta vacía con un código QR. Y tenga que la persona que allá escanee y obtenga toda su hoja de vida. Una página donde esté su foto, donde esté toda su información, etcétera. Sería algo mucho más profesional que una mera carta de presentación.
Correcto.
Otro aspecto, direcciones de correo electrónico, donde estén cuentas personales o comerciales. El QR puede alimentar todo eso.
También los tenemos para las URL con direcciones de sitios web o páginas web específicas.
De hecho, lo estamos usando nosotros acá, Mundo Virtual, en el flyer que publicamos, tanto en Instagram como en Facebook, si mal no estoy.
Sí, correcto.
Donde tenemos ambos flyers, donde tenemos ambos QRs, perdón, ambos tanto QRs. El de Caliente como el de Mundo Virtual.
Así es.
Para que los chequeen y los revisen y puedan ver la información. Ya les vamos a indicar qué software usar.
Vínculos también para las apps, por ejemplo, las que dirigen a las tiendas de Google Play o la App Store. Uh-huh. Esas también.
A veces uno se complica, pero métete en la página Google Play y entonces escribe fulano. Toma el QR. Toma el QR, ya, escanea y ahí te va a llegar la aplicación.
Escaneame.
Exacto, escaneame. También para pagos, ya lo comentamos muy someramente, los códigos sí. QR pueden almacenar información sobre su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. No es complicado hacer una aplicación para pagar el transporte público usando QR.
Autenticación también de cuentas en línea. Ajá. Los sitios web pues pueden mostrar un código QR que un usuario registrado puede escanear con su teléfono inteligente e iniciar sesión automáticamente.
Una forma muy válida de registrar.
Sí,
imagínense ustedes que WhatsApp pase algo y ustedes simplemente tengan ahí un QR donde puedan escanear. Es posible escanear código QR que vean en su pantalla, amigos.
Los Wi-Fi, eso es también. Uh-huh. Autenticación de Wi-Fi. Estos códigos QR pues se pueden usar para almacenar detalles de autenticación de lo que son las redes inalámbricas como SSID, contraseñas y tipo de cifrado.
Y evidentemente los QR te dan una gran ventaja a nivel de seguridad. Las claves de acceso de verificación de dos pasos se utilizan durante la configuración de la seguridad de autenticación. Un grupo cada vez mayor de sitios web y aplicaciones ya los están usando. Entonces tenemos que montarnos en esta tecnología que tiene muchos años, pero ya por fin se le está dando, bueno, otros usos diversos. El de marketing para ver la carta de un restaurante. A lo mejor usted entra a un restaurante y cuando se sienta va a ver en la mesa un QR, lo escanea y ahí va a tener el menú.
Ahí tienes el menú.
Ya no tiene que estar pidiéndole al mesonero la carta, ya la tienes allí.
Ya cuando llegue el mesonero ya le dices, quiero esto, esto y esto, listo.
Sí, bueno. Imagínense ustedes en Japón, bueno, esta gente de Japón está volando. Hay usos funerarios en Japón que incluyen en lápidas que apuntan a la página web que contienen información sobre los fallecidos. Imagínense usted está en un camposanto y lo que vea en las lápidas es puro código QR.
Y empieces con aquella escaneadera a estar averiguándole la vida a los que están allí descansando en Santa Paz. Eso no lo hagan, pero sí se ve.
En Japón está.
En Japón, pues eso lo usan.
Bueno.
11:27, identificamos y al regreso continuamos con más.
Con firmeza y con franqueza
vamos a poner las cartas sobre la mesa.
Y dime si a ti te pasa lo mismo que a mí.
En Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica, conversamos hoy sobre lo que son los códigos QR. Ahora vamos a ver cómo se usan los códigos QR, ¿viste? Ya está de la lengua, se está pegando. Ajá. El primer uso, pues, en Japón fue para registrar los repuestos de fábricas de automóviles. Y hoy se usan, pues, masivamente en todo tipo de industrias para gestión del inventario. Al igual que esto en programas de marketing, los de asistencia de clientes o simplemente para incluir la identidad visual de una empresa. Sin embargo, la inclusión de software capaz de leer códigos QR y la explosión de ventas de teléfonos móviles ha conseguido que su uso de consumo pues también sea masivo.
Bueno, como ya se ha comentado, la pandemia del coronavirus también nos impulsó. Digitalizar menús de un restaurante, evitar el contacto con la carta física, reducir riesgo de transmisión comunitaria, herramientas avanzadas como el contactless. Contactless es esa tecnología que sin tocar el dispositivo o el medio ya se hace una comunicación, ya se está haciendo con una tarjeta. Ya estoy viendo por allí que ya hay algunas iniciativas acá en Venezuela donde hay tarjetas que simplemente la pasas a través de un lector y ya se registran los datos. Permiten, vamos a decir que esos códigos QR no solo se visualizan distintos productos, sino se generan directamente un pedido tal como se habla en el comercio electrónico, que era también lo que comentábamos. En algunos países ya existe una forma de que a través del transporte público con un QR tú puedas pagar tu pasaje. Entonces eso genera mucha ventaja. Si en sus inicios se necesitaban dispositivos industriales fijos o de mano para leer los códigos, hoy se pueden usar casi cualquier aparato electrónico. PC, tabletas, dispositivos wearables, aunque lo que se ha facilitado enormemente su uso ha sido el impresionante despliegue de los smartphones.
En los smartphones.
Como evidentemente, como todo el mundo, claro. Como todo el mundo tiene un teléfono.
O mejor dicho, ¿quién no tiene un teléfono?
Bueno.
Sí, bueno. Ese es el detalle.
Bueno, de hecho, su uso más común hoy, dejando a un lado el segmento industrial, es usando la cámara de un móvil inteligente para escanear el código y un software especializado que lo traduzca. Muchos fabricantes de smartphones ofrecen soluciones propias nativas. Hay algunos que cuando tú los compras ya tienen un lector de QR.
Exacto.
Vamos a recomendar, si ustedes quieren Google Lens, si lo tienen instalado, Google Lens les permite tanto en la cámara como internamente. Si ustedes, pónganse ustedes, de repente están en una página y hay un QR y quieren escanearlo a través de Google Lens, pueden hacerlo.
Lo pueden hacer, exactamente.
Porque él escanea lo que está en la pantalla del celular. Y también pueden hacerlo a través de la cámara. Si el QR está por fuera, pegado en una pared, etcétera, con Google Lens lo pueden hacer. Google Lens. También hay decenas de aplicaciones de tercero en las tiendas oficiales de Play Store o la App Store para iPhone. Ojo. No toda, hay que tener cuidado con la aplicación que se use, porque vamos a hablar claro que hay chicos malos que entonces ponen allí unos troyanitos, una cosa, para chequear el teléfono a uno. Entonces el teléfono se empieza a calentar, no sé qué, y bueno, cuando vienes a ver, la aplicación no es válida. O vamos a decir que tiene algo por allí malo para inspeccionar nuestros datos. En Android, vamos a recomendar nosotros acá Mundo Virtual, ¿no?, el lector de escáner de Kaspersky, que es la gente que desarrolla soluciones, digamos, de seguridad, antivirus, todo lo que es manejo de firewall efectivo, etcétera. La gente de Kaspersky tiene un lector de QR muy efectivo. Si Google Lens no le gusta, use este, el de Kaspersky. No le recomendamos ningún otro de tercero. ¿Usted se quiere tirar la aventura de un lector de código QR de tercero? Bueno, Dios los ampare y los favorezca.
Sí, ya. No, lo pueden hacer, contigo.
Pero ya saben
no
que
es el que nosotros estamos recomendando.
Ya saben que, no, incluso exacto. Puede tener algún troyano, alguna cosa por allí.
Exacto. Bueno, como conversábamos anteriormente, ¿por qué no se ha extendido el uso tal cual de los QR?
Ajá.
Si bien esto es una tecnología muy popular en Asia, en países como China y Japón, e incluso esto no es nuevo porque está desde finales de los años 90, de este lado del mundo, en Occidente, es más complicado que nos hayamos adaptado a esta tecnología por dos razones. La primera, porque quien marca la tendencia de uso en tecnologías en este lado del planeta, en el continente americano, es Estados Unidos. Y ellos no han sido muy partidarios de utilizar la tecnología de QR, quizás porque no han encontrado realmente la utilidad de lo mismo. Así que es por eso que no se ha popularizado en el resto del continente. Y la otra razón es que para leer un código de QR se necesita un dispositivo móvil inteligente con cámara y además para darle seguimiento a lo que el código QR contiene, que en su mayoría de las veces son páginas web, se necesitan datos móviles o una buena conexión a internet o zonas libres de internet. Cosa que
zonas libres no tenemos, para conectarnos
para a internet. Para hacer la conexión,
o sea, exactamente. Lamentablemente estamos en Latinoamérica. Yes. Eso vamos a decir. Si usted se conecta en la calle con datos móviles, uno lo que da es gracias a Dios. O sea, parece mentira que no hemos evolucionado, por amor del cielo. Ya yo tío, Tino está pegando gritos acá. ¿Por qué no tenemos una infraestructura de conexión a internet?
Señor Quintero, compórtese.
De verdad, o sea, sí, tengo que respirar. Claro, porque la ONU ya dijo...
Totalmente de acuerdo contigo, eso es, pero si no lo tenemos, ya eso no es artículo de lujo,
tanto
ya
que
eso
hablamos,
es de primera necesidad.
Tanto que hablamos de derechos humanos, la claro, ONU ya incluyó la internet como una cuestión de derechos humanos. Sí. Hermano, vamos a ponernos, y si no puede, hable.
No, y es
¿qué
como
está pasando
todo
con la internet?
¿Recuerdas que anteriormente cuando comenzaron a salir los teléfonos móviles, ajá, había muchas personas que decían, no, bueno, eso es un tema de lujo, eso es un lujo que yo no necesito.
¡Qué lujo!
Pero
por
es
Dios.
Que después, con el pasar de los años, con el avance, comenzamos a ver de que, señores, no es un tema de lujo, es un tema de primera necesidad,
bueno,
porque debemos estar conectados,
ajá,
con nuestra familia, con nuestros muchachos, con el trabajo, con los clientes, con tanto.
Haga un procedimiento, haga un trámite oficial, a ver si no necesitas internet. Hace falta internet.
Incluso
y el hecho de que
móvil
te bloqueen, sí, tu conexión, el hecho de no disponer de conexión a internet genera problemas a nivel de derechos humanos. Entonces, por amor a Dios, vamos a hacer un plan, vamos a sentarnos. ¿Por qué no nos sentamos? Vamos a ¿qué pasa con la internet en Venezuela, chicos? Agárrese ahí, Movistar, Digitel, el otro, Movilnet. ¿Qué está pasando?
Te voy a postular.
Yo sé que es lo que van
ministro
a decir.
De Telecomunicaciones.
Sí, sí. No, mejor me quedo callado. Exacto. Ahora, Ramón, ministro. No, no.
De Telecomunicaciones.
Hermano, esa lavativa encima. Bueno, ajá, el otro tema. Hermano, si usted saca un celular en la calle, ¿qué probabilidades hay de que se lo arrebaten?
Ese es otro punto,
entonces,
ese es otro detalle.
El otro tema, la seguridad, el
sí,
nivel de vida.
Es.
Entonces, somos un país latinoamericano. Entonces, ajá, usted va a andar en la calle. La última vez que yo intenté sacar un celular en la calle, me metí en una tienda. Y el chamo que estaba ahí atendiendo la tienda casi que me robó. Entonces
el
yo decía, bueno,
chamo,
ahora no puedo ni andar en la calle el celular ni en la tienda.
Vamos con un tema y al regreso, bueno, ya la despedida. y 52, bueno, y ya ha llegado la hora de despedir este espacio por el día de hoy. Señor Quintero, cuénteme, ¿qué hace usted con eso en la mano, señor Quintero?
Bueno, eso es mío. Ay, Dios.
Esto es nuestro.
Secreto de cabina.
Secreto de cabina.
Upa. Bueno, vale, ¿qué te puedo decir? No me puedo
bueno,
aguantar.
Bueno, no, ni tan secreto. Son los flyers que ya vamos a estar entregando en nuestra jornada.
Están
que iniciamos el
flyers
lunes. Sí, quedaron bellos. Es que Conexión Las Islas de verdad que trabaja muy, muy bien.
Bueno,
impecable.
Como conclusión al tema de los QR, este es un área, si bien tiene años esta tecnología, no se ha explotado lo suficiente en estos países. Eso hay que explicarlo bien claro. Usted necesita para instalar un QR, una señal de internet. Bueno, pero ya va. Clínicas, hay muchas instituciones privadas que pueden habilitar un Wi-Fi público para y simplemente con un QR habilitar y obtener información de los productos que ofrecen, no solamente a nivel médico, porque también puede ser farmacias, puede ser restaurantes, puede ser incluso panaderías, ¿por qué no? Pues siempre
así
y cuando se disponga de una conexión Wi-Fi. Ojalá tengamos esa Venezuela donde, oye, se apoye y se potencie lo que es la conexión a internet. Porque
que
a veces yo veo, a veces yo veo.
Es el deber ser de todos.
Lo que no sé si chiste o tragicomedia. Que a veces uno, yo oigo programas, no, que nuestros niños que no accesen a internet. Yo digo, bueno, pues ¿cómo van a acceder a internet si no tienen conexión?
Entonces
yo digo, bueno, pero ¿qué vas a estar peleando? ¿Qué vas a estar peleando con los muchachos con el celular?
A veces uno
si
dice,
no hay conexión
eso
a internet.
No es por protección, es un tema de que falla.
No, pero me parece
bueno,
mal chiste.
Bueno, ¿qué
o sea,
te puedo
que el chamito
decir?
Está tratando de conectarse a internet y encima le vas a quitar el celular.
Y para hacer sus actividades, sí, a veces no es solamente para jugar.
O sea,
a
por amor
para,
a Dios, va.
Para
oye,
nutrirse, para educarse.
Un poquito de cordura.
Sí,
bueno, pero
lo vimos mucho durante el tiempo de la pandemia, y padecimos mucho de eso.
Entonces, oye, qué bueno, o sea, qué bueno que el mundo avance en temas de contactless, pero mira, en estos países estamos fritos.
Así es, bueno, y ya hemos llegado al final por el día de hoy de esta edición de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica. Estuvimos para ti bajo la coordinación de producción de...
John Alexander Baca.
En la musicalización y los controles.
Oye,
la Radio Woman.
Notaron la diferencia, imagino, porque yo también la noté.
Sí,
oye, selección musical.
Yo fui feliz, muy feliz hoy.
Ay, Dios, yo no puedo decir eso porque la mujer me pega.
Con Estefany. No,
muchísimas gracias, Estefany.
Así es, en la locución y producción de este espacio estuvimos para ustedes
Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Continúa con nuestra programación de fin de semana. Ya están aquí los chicos de Así Suena en Caliente. José Manuel Acevedo, Jonathan Peña. A las 2, El Despelote con Freddy Papelillo y Paco. A las 4, Multiverso Musical con DJ Ángel Producción. Mañana a partir de las 8 de la mañana, al son de Matanzas y más, a las 10 en la máquina del tiempo, a las 12 Ritmo Caliente y a las 2 al filo de la tarde. Recuerda que nuestras actividades de la semana aniversario de Caliente inician mañana en Araira desde las 5 de la mañana con la elaboración de nuestra alfombra de flores. Así que si vas a Araida porque te unes también a esta tradición, pues recuerda que el equipo Caliente Estéreo 105.9 va a estar por allá.
Bueno, muchísimas gracias, amigos. Feliz fin de semana. A disfrutar. Y esta semana, esperen, nos vamos a estar en la calle entregando los flyers. Para
que conozcas las voces que te acompañan, la cara, los rostros de las voces que te acompañan día a día.
Bueno, muchísimas gracias, amigo, y nos vemos esta semana. Gracias.
Que tengas un excelente y maravilloso fin de semana. Recuerda que por aquí se te quiere de gratis. 11:56.